Estudios Planeteando presenta.
Este 2021 regresa a tu pantalla Parque Jurásico desde la perspectiva de los dinosaurios.
¡Mamá, se metió un hombre en la barco!
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
¿Qué onda, mis planetarios? Estamos aquí, al fin, nuevamente, temporada 2 de Planeteando de Película. Yo soy Bernie Bastien, su capitán planeta, y conmigo están...
Alejandra Ramírez.
Y Raiza Pilar, reportando desde la sala de cine, como siempre.
Pues en esta ocasión vamos a hablar de la película Jurassic Park, o Parque Jurásico 1993.
Gran peli.
De Steven Spielberg, adaptada del libro de Michael Crichton. Y bueno... Está bastante chida, así que pues, sin más ni más, ¿por qué no nos vamos a la primera sección de este podcast? Que como bien recordarán, es... ¿Qué problemas socioambientales enfrentan los personajes de la película?
Bueno, yo creo que el gran problema socioambiental es que crean genéticamente a nuevos dinosaurios y los traen a una época contemporánea.
Es un dinosaurio.
Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró.
O sea, llegan a un nuevo ecosistema con seres humanos que los tratan de controlar en esta onda como zoológico, como parque, y pues se sale de control. Los dinosaurios empiezan a comerse a las personas que estaban ahí. Y bueno, o sea, yo creo que ese es el principal problema socioambiental.
La cadena alimenticia, o en realidad la red alimenticia, para mí es como la primera cosa que saltaría si quisiera traer de vuelta a muchísimas especies como los dinosaurios. Pues es como, ¿qué onda? ¿Ellos a quiénes se van a comer? ¿Qué van a comer? ¿Qué otras cosas tengo que traer junto con ellos?
Alan, esta especie de veriforme se extinguió en el período Cretácico.
Sí, aunque yo aquí quiero decir que algo muy importante del tema del Parque Jurásico y de la parte en la que no ponen atención a la ciencia, digamos, o a lo que sabemos de la paleontología, es que, digamos que los seres humanos estamos más cerca en tiempo de los tiranosaurios rex que los tiranosaurios rex de los estegosaurios o de otros dinosaurios que están ahí en el Parque Jurásico.
Increíble.
Y un buen de especies, por ejemplo, las especies con flor, evolucionaron justo entre el Jurásico y el Cretácico.
Ah, sí, porque eso tenemos que aclarar. Digamos que el auge de los dinosaurios fue en el Cretácico, que eso fue después del Jurásico. Pero bueno, como no se oía tan chido Parque Cretácico, pues le pusieron Parque Jurásico.
Y pusieron, ¿no?, un dinosaurio en la portada, un T-Rex, que no vivió en el Jurásico, sino en el Cretácico.
Yo creo que Jurassic Park ha sido de las pelis más destruidas por la ciencia en los últimos tiempos. Y justamente porque hemos descubierto más de los dinosaurios en las últimas décadas que lo que se sabía en 1993. Pero de todos modos no hay excusa, porque ya se sabían muchas cosas chidas, como que los dinosaurios tenían plumas.
Plumas, ajá.
Entonces, pero de hecho cuando los asesores científicos le dijeron a Steven Spielberg, no, ¿sabes qué? La neta, tienen plumas, es lo que se sabe. O sea, como que en ese momento ya se sabía que era muy probable que tuvieran plumas varios dinosaurios, incluyendo el T-Rex. Y hoy se sabe que ya casi todos los dinosaurios tenían plumas, ciertamente, y eran plumas de colores y hasta hacían movimientos de tipo de danza para atraer a sus parejas. Pero sí, Steven Spielberg dijo, no, la gente eso no va a dar miedo.
Y lo mismo le pasó con los velociraptors, porque quería que fueran grandes, porque hasta ese entonces solo se habían descubierto unos más chiquitos, como el tamaño de una gallina. Y él decía,
Anita,
como, eso no va a dar miedo, pero justo coincidió con, creo que ese mismo año descubrieron unos de ese tamaño o algo así, entonces ya se salvó ahí.
Sí, creo que en ese tema está muy gracioso.
Y yo creo que la misma película hace una crítica a lo que está pasando, ¿no? Cuando hay este diálogo entre los personajes, cuando le dice, o sea, la vida se va a abrir camino, ¿cómo pretendes tú controlar la reproducción de los animales?
Dice que un grupo compuesto enteramente por animales hembras puede... ¿procrear?
No, yo solo digo que la vida se abre camino.
Y aquí es donde parte un poco de la película, que es de que, según yo, ellos hacen secuenciación de ADN, ¿no? Y extraen el ADN de las ranas y se lo ponen al de los dinosaurios y ya.
Para completarlo, ¿no?
Sí.
Además, para todas las especies.
Sí, sí, sí. Entonces, justamente creo que como esta idea de que tú puedes controlar lo que va a suceder, o sea, en este caso, como tú puedes controlar de, no, todas van a ser hembras y ninguno va a ser macho, y aquí lo estamos controlando. Y justamente tanto en la película como en el libro se dan cuenta que no, o sea, que hay más huevos, que ya hay huevos de dinosaurios afuera porque los animales se están reproduciendo, y es justamente esta idea como de, ¿tú en tu laboratorio puedes controlar algo? Pues no, siempre van a haber errores, ¿no?
Sí, ya cuando lo sueltas, pues más, ¿no? Ahí se crea, como lo diría el mismísimo Ian, no me acuerdo qué, el matemático que va...
Malcolm.
Ian Malcolm, teoría del caos, ¿no? Él la explica simplemente con una gota que recorre el delicado brazo de la doctora...
Sattler.
Gracias, ok, soy malísimo con nombres. Ok, gracias por salvarme. Ajá, entonces sí, pues aunque, o sea, pequeñas desviaciones de este harán que tenga resultados inesperados.
Y eso, la verdad, es un gran punto porque, o sea, como que Jurassic Park lleva al extremo esta idea, ¿no? De lo que pueden puede llegar a ser capaz, o lo que las consecuencias, ¿no? De jugarle al... así...
De jugarle al vivo.
De jugarle al vivo con la ciencia. Y también él tiene las mejores frases de la película, la verdad. Y él dice como... No, solo porque... No, tus científicos estaban tan preocupados en que podían hacerlo que no se detuvieron a pensar si debían hacerlo. Pero es algo como que... O sea, y lo vemos en Jurassic Park como... ¿Cómo se te ocurre traer a la vida estos seres con los que ni siquiera sabemos también cómo funcionaban, lo de la ecología y así? Pero hace pensar en cómo hoy en día también la ciencia se usa así, ¿no? Yo hace poco tuve un profesor que escribió un artículo muy interesante donde hablaba de eso, de cómo pensamos que la toma de decisiones solo se da en la política, pero cómo la ciencia en sí misma es un tipo de toma de decisión, y una vez que sacas algo, ¿no? Como un avance científico, estás cambiando la vida, ¿no?
De mucha gente. Tienes que lidiar con ello, ya. Ajá. Es así como, pues ya está esta tecnología, pues ya así va a ser.
Exacto. Y no hay una no hay un sistema democrático o participativo que pueda tener una injerencia en lo que hacen los científicos.
Oye, y ahora que hablas de eso, la verdad que se me hizo muy extraño, y en ese momento que la vi, se me saltó un buen. O sea, ¿por qué llaman a científicos para valorar si el parque es seguro? O sea, como que...
Ay, sí, yo lo pensé. Un abogado actuario y científicos. O sea, de eso no iba a salir nada bien.
Ajá. No, pero el abogado es el que representa a la firma. No, el que representa a los inversionistas. O sea, él no es el que va a decir está chido o no.
De hecho, el abogado invitó a Ian Malcolm, al caoticista, al matemático, que digamos que ahí tiene más sentido él que los paleontólogos, en cierto modo.
Bueno, aunque yo, si yo fuera Hammond, diría como... ¿A quién puedo traer? ¿Alguien que no sepa de riesgo y que le emocionen los dinosaurios? Ok, me arrepiento. Creo que sí tenía sentido.
Sí, tal vez era su plan así. Todo ese tiempo fue así. Voy a traer a alguien que ame a los dinosaurios. Por eso en la escena de la cena, él se queda bien sorprendido. Así de, ¿por qué todos están en mi contra? Si esta es la mejor idea del mundo. Y hasta ellos dos están así de, no está chido, no.
Doctor Grant, si hay una persona aquí capaz de entender lo que trato de hacer...
¡Neta! Oye, qué buena revelación.
Autorrevelación.
Y pues regresando a los problemas ambientales, también quería decir algo de... cuando se enferma el Triceratops. O sea, básicamente los que están... O sea, quieren hacer ellos un parque bonito más que un parque que funcione ecológicamente bien. Si quisieran hacer un parque que funcione ecológicamente bien, traerían especies que se complementen, ¿no? Y traerían, pues yo creo que poquitas, empezando por poquitas y ya ver cómo, pues, se va desarrollando, ¿no?
Y empezando no mezclar de tres periodos geológicos diferentes.
Exacto, porque eso es lo que pasa con la planta. Ajá. Que de hecho dice, oye, pero aquí tienes una planta venenosa, ¿no? Le dice la doctora aquí al guardabosques. Dice, sí, pero pues esa por lo general ni se la comen. Entonces... Creo que nunca queda resuelto el misterio de por qué el Triceratops está enfermo de la panza.
Yo lo descubrí, porque yo me quedé con esa pregunta y quise saber qué onda. Y al parecer en el libro sí dicen por qué.
¿Neta?
Y sí estaba en el guión. Y nunca se publicó.
Ilumínanos, Raiza.
Eso es porque los Triceratops no tienen dientes para masticar, como los pájaros. Entonces, para que la comida fuera procesada en su estómago, también comían piedras o rocas para los geólogos. Y entonces, con el tiempo, esas rocas se iban como alisando en sus estómagos y las tenían que vomitar porque ya no les servían. Entonces,
eso es que tienen increíble.
Que ver la cara de Bernice. Está cañón. Bueno, entonces vomitaban esas rocas y también, según el libro, la explicación, también estaban comiendo esas moras venenosas y las vomitaban también con las rocas. Y entonces por eso nunca encuentran en el excremento la evidencia de que sí están comiéndose esas moras venenosas, porque todo ese tiempo lo habían estado vomitando.
Claro, o sea, sí se las comían, les hacían el efecto venenoso y luego las vomitaban.
Ajá.
No manches, eso está muy loco. Qué chido. Ok, ya, ya todo lo que estaba mal científicamente por ese pequeño dato, ya le perdono lo que sea.
No, le perdonamos sí, no. Nada a Michael Crichton porque es un negacionista climático.
Neta, ahí lo tienen. Oigan, y bueno, pues ¿qué será? ¿Qué onda? Vamos,
No.
Pues, ¿qué más tienen?
Problema.
¿Cuáles son problemas socioambientales?
O sea, yo quiero hablar también como toda la parte, pues evidentemente capitalista del asunto. El mismo Michael Crichton dijo que la razón por la que hizo así la película, o sea, él primero se interesó en el tema porque dijo, wow, o sea, ahorita está avanzando muchísimo la genética, está súper padre, pero cuesta mucho dinero. ¿Cómo es posible que los científicos puedan pagar por hacer todos estos experimentos? Y dijo, pues obviamente necesitas que un capitalista intervenga. Y ya de ahí se debrayó y se imaginó que haciendo un parque pues era la única manera, ¿no?, en la que alguien querría invertir en eso. Pero ahí puedes ver también ese problema, ¿no?, de cómo al final de cuentas qué cosas sí son invertidas, digamos, o en qué cosas sí se está poniendo el dinero, porque va a haber una remuneración, o sea, va a haber ganancia económica, y en qué no. Y, por ejemplo, hoy en día hay un buen de enfermedades que no se hace investigación justamente porque las farmacéuticas saben que si sacaran una medicina de eso no ganarían nada, porque tal vez muy pocas personas tienen esas enfermedades. Entonces, como que puedes ver todo el lado también de cómo funciona el dinero y la ciencia en ese sentido.
No más, sí, eso está muy, muy oscuro. Y de hecho también es la parte por la cual aceptan ir a revisar el parque los paleontólogos, porque el doctor, bueno, no, él no es doctor, Hammond, el director de Jurassic Park, pues lo que les ofrece es eso, financiamiento durante 4 años para que sigan haciendo sus expediciones paleontológicas. Entonces sí, o sea, realmente aquí el dinero juega como un papel muy, muy importante en Jurassic Park, ¿no?
Ajá, y al final de cuentas solo le importa eso, ¿no? Como que no le importa ni que se muera su empleado. Cuando matan los velociraptors al empleado, o sea, la escena con la que inicia, no es como, oh, tal vez esta no es una buena idea. Es como, ¿cómo puedo hacer que mi parque sí abra de todos modos, aunque esté matando a mis empleados?
De hecho, en el libro dicen que llega a un hospital la persona a la cual mordió el velociraptor y le dice, no, es que estaba en un parque y le cayó una máquina y se lastimó, pero la doctora que lo está cuidando le dice, no, como que esto suena, o sea, hay mordidas, o sea, no es como consistente lo que tú me estás diciendo. Y le toma fotos a la evidencia porque la persona se muere, el empleado, y entonces los inversionistas hacen que se roben las fotografías de la doctora para que no haya evidencia de lo que estaban haciendo en el parque.
¡Neta, qué loco! ¡Wow! Pues sí, deberíamos luego hacer un podcast de pelis contra libros.
¡Ah! Eso
estaría
bien.
Sí. Robin. ¡Ah, es cierto!
Y bueno, ya nada más para terminar con este tema, y está relacionado también a esta idea de como las decisiones que se toman en la ciencia, pero en este sentido es las decisiones que toma Hammond como solo por ser propietario de una isla, ¿no? O sea, en primer lugar, qué horror que alguien pueda ser propietario de una isla entera de un país, de Costa Rica, y que él decida, pues aquí voy a hacer un parque. O sea, que igual ahí podrías meter cosas de regulaciones por el mismo estado o lo que sea, ¿no? Pero simplemente eso, ¿no? Ese hecho de que él pueda comprar esa isla como su propiedad y decir, aquí voy a hacer todo esto.
Y de hecho, no sé si eso tenga que ver con un poco el que Costa Rica fue de los primeros en los 90s de implementar el pago por servicios ecosistémicos, que eso incluía la conservación de lugares. No sé si en algún momento lo mencionan. No sé si en algún momento mencionan así como, pues él le está prometiendo como conservar esa isla.
Claro, no dicen eso, pero...
Sí, no, o sea, no lo dicen, pero igual, o sea, como, ¿por qué Costa Rica?
Ajá, podría explicarse de esa manera, ¿no?
Es mi teoría.
Ok.
Oigan, y bueno, yo quiero ahorita, antes de pasar a la siguiente sección, quiero hacer un anuncio que, como ya habrán notado los podescuchas, los planeteros que están por ahí, estamos siendo parte de una alianza. Se acaba de crear una alianza más chida que los Avengers. Una alianza de podcast. De podcast muy chidos. Entre ellos, los iniciadores de esta alianza, que ya los pueden encontrar en Spotify, son, curiosamente, Wikiseba. Y se van a ir uniendo más y más a esta lista, a esta muy buena alianza.
Hola, soy Sebastián Rojas, más conocido en el mundo del internet como Wikiseba. Y te quiero invitar a que visites mi podcast llamado Wikiseba, donde haremos algunas reflexiones, como por ejemplo, ¿existe realmente la vida o la muerte? O ¿cómo ser feliz siendo ateo? Si estás listo para sumergirte en reflexiones e incertidumbres, te espero en mi podcast.
Pues ahí lo tienen, ya lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast o donde quiera que consuman sus podcasts, a todos estos podcasts de la Alianza Estudios Planeteando. Y vámonos a nuestra segunda sección. Y la pregunta es, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegamos a tener un Jurassic Park?
Pues en la película lo que nos explican es que un mosquito queda atrapado entre la hiel de árbol, ¿sí se dice hiel?
Bueno, sí, o ámbar, también. Oh, ah, reseña.
La miel de árbol.
Resina.
La resina. La resina de árbol. Y entonces los científicos extraen la sangre del mosquito y es así como con la secuenciación de ADN y la combinación con el ADN de rana crean los dinosaurios. Pero yo encontré un dato muy curioso que fue que hace unos años en la Escuela de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Manchester encontraron un hueso de tiranosaurio rex. Y entonces todo el mundo estaba así como que la conmoción de no.
No, pero hueso con sangre, ¿no?
Ajá, hueso con sangre. Y entonces dijeron, no, igual y se puede hacer y no sé qué. Y vamos a ver si se puede crear un parque jurásico. Y pues llegaron a la conclusión, primero, que es imposible reconstruir genéticamente el ADN del dinosaurio. O sea, crear un nuevo dinosaurio es imposible, ¿no? Y segunda, ellos estaban como consternados porque no sabían, porque el descubrimiento lo hicieron paleontólogos y ellos no sabían si realmente el hueso que les estaban dando era de un tiranosaurio o de otro animal, porque las secuencias de proteínas en un fósil de T-Rex no pueden reconstruir a los dinosaurios, que fue lo que encontraron en la Universidad de Manchester. Y esto causó un gran problema con los científicos porque ellos pidieron que se deberían mejorar los criterios de autenticación cuando se encuentren los fósiles de dinosaurios, porque ahí no sabían si el fósil era de avestruz, de cocodrilo o del tiranosaurio rex, porque es casi imposible, bueno, no imposible, ellos lo manejaron así, pero era difícil saber si esa proteína era realmente del dinosaurio porque son muchos años los que han pasado, hay mucha contaminación bacteriana en las pruebas, entonces, pues sí, era como difícil saber si era realmente el tiranosaurio, y ellos también dijeron que era difícil reconstruir dinosaurios, entonces el Parque Jurásico no era posible.
Estaría bien ver cómo ha avanzado eso, porque creo que ese descubrimiento fue en el 2005.
Uh-huh.
Entonces,
sí.
Quién sabe. Pero bueno, si ahorita no han habido dinosaurios, no creo que... Pues o igual está muy oculto.
Igual y la ciencia ya nos alcanzó en una isla ahí de Costa Rica. Ahí están. No, pero sí, o sea, realmente... Sí, a mí me hizo recordar un poco de las primeras... los primeros fósiles de dinosaurio que fueron encontrados. El primero de una especie a la cual se le llamó... Scrotum. ¿Quién sabe qué?
Porque
parecía un... Parecían unos testículos gigantes del tamaño de una persona. Pero era en realidad el fémur de un dinosaurio.
De un megalosaurus.
Así que ahí lo tienen. Pues si se llega a confundir el uno con lo otro, no dudo que se lleguen a hacer otro tipo de confusiones. No, y hablando de esto de las resinas que nos contaba Ale, también estaba leyendo que justamente las resinas de la mina a la que van a sacar este ámbar tienen 10 millones de años. O sea, básicamente todas las resinas de República Dominicana o todas las minas de ámbar de República Dominicana tienen 10 millones de años, cuando sabemos que la época de los dinosaurios es de hace 65 millones de años, más o menos. Entonces, pues ahí otro dato, ¿no? Y para, ya saben, para esas fiestas COVID en las que tienen que decir un dato curioso de Jurassic Park, pues ahí lo tienen.
No, pues sí, está muy cañón. O sea, como que sí hay muchos detallitos que si los vas juntando dices, esta película no... No podría pasar nunca.
Sí,
la vida real.
Sí. Está muy entre la fantasía y la ciencia ficción. Pero pues está chida. Bueno, y una cosa de cómo llegamos aquí, que también se une un poco con lo que decía Raisa del capitalismo y de que pues realmente todo el flujo del capital fue lo que movió este descubrimiento y esta tecnología. Me quiero ir a una de las frases más famosas de Hammond, que vendría siendo cada que alguien se sorprende de algo que hay en el parque, Hammond se enorgullece y dice, sí, pues no escatimamos en esto, ¿no? Básicamente, o sea, le metimos todo el dinero para que te sorprendas, excepto en algunas cosas. Sí. Y esto es por qué llegamos aquí. O sea, si recuerdan, la desastre de Jurassic Park pasa porque el empleado llamado Nedry, ese compa bien chido que también sale en Space Jam, que trata de meter pues de hecho ADN de dinosaurio en una lata en una lata que tiene crema para afeitar y se lo quiere robar y pasárselo a otra empresa básicamente. Él hace esta traición a Jurassic Park porque justamente Hammond no quiere pagarle. Entonces, o sea, no quiere darle un buen sueldo. Entonces él está así como, chale, la neta, yo te tengo aquí toda la seguridad bien al tiro, yo hice todo el algoritmo. De hecho, luego lo tratan de craquear y nadie puede craquearlo. O sea, se ve que les había chido y dice, ni siquiera me quieres pagar bien. O sea, no escatimas en nada, pero sin tus empleados, eso sí es ñero.
No has dicho la palabra mágica.
¡Por favor!
Y entonces por eso lo traiciona, abre todas las puertas de seguridad, por eso se da el desastre.
¿Quién es el enemigo?
Sí, pero lo peor es que la película como que te lo hace ver al revés, ¿no? Pone a Nerdry como el malo y como que hay un buen de señales. Bueno, sí, además de que lo mata, hay un buen de señales de que es malo, ¿no? Como empleado también, así que como que todo su escritorio está sucio, que tiene una foto de una chava en su fondo de pantalla, que es un huevón, o sea, como que toda la peli te da a entender que el que está mal es él, ¿no? Como que no está agradecido y ponen a Hammond como este capitalista bueno, simpático, bonachón, que es como más ingenuo, ¿no?
Yo diría que los dos son, o sea, por más mal empleado que pueda ser, no te vas a robar los embriones de dinosaurios para entregarlos o sea, también es
imagínate,
como
por más mal que te trate.
Ajá, o sea, no puedes robarte los dinosaurios, ¿no?, para que otras personas los sigan clonando. O sea, como que yo digo, los dos son malos.
Pues sí, pero parece. Ya sí, o sea, si ya lo está haciendo Hammond, pues ¿por qué no? No sé.
¿Por qué no hay alguien más? Que haya competencia como en el buen capitalismo.
Sí, no, o sea, no quiero defender eso, no. Pero
nada, sí, claro. Ajá. Pero pues, la neta sí pintan muy, muy mal a Nedry y pues al Hammond ahí hasta... Pues como que sin consecuencias. Siento que él... Algunos dicen que él sí aprendió la lección, porque de hecho la última vez que dicen no escatimamos en nada es cuando de hecho la doctora Sadler está pues justamente cenando con él helado, que ya ven que están como en el comedor ahí con todos los postres y bueno, en ese momento están como comiendo helado y sus nietos están perdidos y probablemente él piensa que puedan estar muertos incluso porque pues están abiertas todas las rejas y entonces como que la doctora Sadler lo hace reflexionar y luego prueba una cucharadita de helado ella y dice como wow, incluso este helado está muy bueno y él así como que dice por última vez su frase pero esta vez la dice triste, entonces dice sí, no escatimamos en nada. Y ¡pum! Entonces, bueno, pues sí, bueno, ahí lo tiene.
Ah, bueno, y en otra intervención del libro contra película, al parecer en el libro ese cuate sí es lo peor, es mucho más, sí lo pintan más como malvado, ¿no? Como más egoísta, preocupado solo por ganar dinero, no le importan sus nietos, y al final se lo comen los dinosaurios.
¿Neta?
Sí,
¿en el libro?
Se merece, sí.
Ah, ese está chido. Sí. Bueno, porque Jurassic Park es muy poética. Los buenos nunca los alcanza el dinosaurio, pero a los malos son los primeros.
No, así. Pero hay un buen de buenos que se mueren.
El empleado,
el
¿no?
El que para cuida empezar,
a los velociraptors.
El que cuida a los velociraptors, que él lo mata su propio velociraptor, que es lo que cambian en el
Pero a ver, ¿cómo
nueva?
Defines nuevo? Digo, perdón, ¿cómo defines bueno?
Bueno, tú fuiste el que primero dijo a los buenos.
Ajá, pero ¿por qué dices que él era bueno? Él solo era el jefe del... Ah, porque Hammond tiene aparte un safari en África. Y él dice, él es mi jefe de seguridad.
Ah, bueno, eso sí también. Ay, de hecho, eso iba a decir que también está feo que muestran que Hammond tiene un buen de propiedades por el mundo. Pero sí, o sea, no. Digo, bueno, en el mundo de la película, de la historia, en el sentido de que, por ejemplo, a los niños luego los abandona el abogado y es el primero que se comen.
Sí,
¿no?
Eso de ese viaje. Él sí se lo merecía.
Ajá, y como que toda la película también es, es toda esta cuestión de cuidar a los niños, ¿no? Y la preocupación por ellos. Y ese cuate sí es como que sí está de vamos a hacer esto, vamos a salvarlos, yo voy a rescatarlos. O sea, no está egoísta así de, me voy a quedar aquí en el refugio o algo así.
Cierto, cierto. Pues yo digo que es momento de pasar a nuestra tercera sección y dice... ¿Qué podemos hacer para resolver todos estos problemas de los que hemos hablado? ¿Qué podrían hacer los personajes de Jurassic Park?
Ah, bueno, otra vez, en otro de libro contra película, en el libro, pues, matan a los dinosaurios y destruyen la isla, ¿no? Para que no se salgan. Entonces, no sé si haría eso.
¿Pero destruyen la isla?
Bueno, o sea, es que
utilizan... En el libro.
En el libro utilizan esta técnica que se llama NALPAM, que es utilizada en las guerras, que lanzan fuego y, pues, destruyen... O sea, no destruyen la isla, sino destruyen
el ecosistema. Queman todo ahí el hábitat, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, esto me recuerda como un poco a las nuevas películas, que se supone que que la última que salió, la película de... ¿Qué era? ¿Mundo Jurásico?
¿La 1 o la 2?
La 1.
La 1 o la 2 de las nuevas.
De las nuevas. Ah, bueno, pero es que esto es como, es una explosión, porque aparte recuerden que todo esto lo hace el científico de la ley y el orden unidad de víctimas especiales.
B.D. Wong.
Ajá.
Harry o Henry.
Él hace como... Él es el que empieza a hacer la secuenciación genética y crea los dinosaurios, ¿no? Entonces, en las películas, tanto de Parque Jurásico, Mundo Jurásico y la 3 y las nuevas, él sigue vivo, ¿no? Uh-huh. Pero en el libro muere. Muere y eso me hace muy feliz. Pero pero bueno,
o para sea, todo seguimos esto, hablando de que los malos se mueren.
Pero para todo esto... En las últimas películas se supone que otro güey rico... Decide como de, no, Hammond se equivocó, entonces debemos hacer esto y ahora vamos a combinar especies entre dinosaurios para que sean más temibles. Y se supone que les ponen un chip donde creo que liberarían una proteína en caso de que se escaparan y se murieran los dinosaurios.
Pero eso también lo dice en la peli, en la 1.
En la 1, sí, me acuerdo. En la 1, fíjate que no me acuerdo. Y entonces nunca hacen nada. O sea, los dinosaurios se quedan...
No, de hecho, en la 1 sí lo dicen muy cañón. Dicen, sí, porque está Samuel L. Jackson, que es el otro de seguridad que no puede... O sea, están Nerdry, que es el que hace que se abran todas las puertas. Y hay otro de seguridad, que es Samuel L. Jackson, que no puede hacer nada. Está bloqueado de todo. Y él dice, lo que podemos hacer es liberar esta proteína que les pusimos justamente por si pasaba esto para matarlos a todos. Y Hammond es, no mates a mis... O sea, Hammond...
Y de hecho ahí es cuando me decepciona, porque prefiere a los dinosaurios sobre sus nietos.
Exacto.
Y es ahí cuando digo, mereces morir.
Sí, o sea, entonces...
Porque sí tienen esta proteína. Está muy loco.
Entonces yo digo, bueno, la verdad es que mi solución a este problema es... La verdad es que hubiera liberado la proteína. Perdón, y los hubiera matado.
Claro, y aunque en este momento, bueno, buena solución. Y aquí valdría la pena pues, filosofar, ¿no? Si esa hubiera servido con las especies que nacieron. Perdón, con los individuos
con los
que nacieron.
Que...
Porque eso sí, quién sabe si ya si tuvieron este chip o esta proteína. Entonces puede que por eso
natural.
Incluso... Si hubieran liberado esa proteína, hubiera seguido habiendo dinosaurios.
Ah, pero está bien, porque así puedes hacer una secuela.
Claro. Pues, sí, es que no sé.
Como la
pues
otra
ya llevamos 100.
Sí, exacto.
Pues sí, pues pobres dinos, ¿no? Pues les llega otra vez su fin, así como con el meteorito del impacto del Chicxulub. Que pues para los que no saben, fue un impacto que pegó en Yucatán. Y lo que los mató, de hecho, no fue el impacto del meteorito, o sea, no fue el canicazo, sino que fue el cambio climático que originó después. Porque ese impacto levantó olas y levantó mucho... CO2, de hecho, como pegó justamente en el mar o cerca de la costa, levantó mucho, digamos, mucho calcio, mucha calcita, mucha roca con carbonatos. Y estos carbonatos atrapan el calor y, bueno, se hizo todo un cambio climático, se hizo todo un relajo y, pues, por eso se murieron, ¿no? Dato curioso.
Eso me gustó también que pasaran en la película que el niño lo sabe.
Al niño, sí,
es
cierto.
En una escena como, o sea, te quieren como mostrar que...
Que el niño es un nerd.
No, te quieren mostrar que ¿cómo se llama el doctor? Alan Grant, el principal, que no le gustan los niños, ¿no? Es como súper obvio toda la peli. Y entonces en esa escena es como que el niño está súper emocionado, es su fan, y está diciéndole, ay, estuve leyendo que cayó el meteorito en México y que hizo todo esto. Y yo dije, ah, o sea, qué chido que sí te pusieran como ese lado que sí sabían.
Sí, eso está chido. Y yo creo que en esos momentos era medio ciencia de frontera. No recuerdo bien, pero sí ha de ser como
sí,
por según ahí.
Yo sí, por esos años,
Entonces eso está muy chido. Y hablando de niños, yo les tengo una teoría, una verniteoría. Bueno, pues se dice, no sé si recuerdan al primer niño de Jurassic Park, al que está ahí de voluntario en la expedición paleontológica y dice como, ah, no manches, eso se parece a un pavo no me da miedo.
A mí no me da miedo.
¡Qué valiente!
Ese niño es algo serio.
Parece un pavo de 2 metros.
Y entonces Alan Grant se prende y saca su...
garra.
Su navaja o su garra.
Navaja.
Ajá, y dice, ah, sí, pues es como un pavo. Imagínate que tuviera esta navaja retráctil, esta garra retráctil que te despedazaría y te sacaría acá los intestinos y quién sabe qué.
Y te comerían vivo.
Bueno, pues ese niño se quedó traumado de ese día. Se fue a su casa, reflexionó, durante años entrenó. Y se convirtió en Chris Pratt,
ay, no.
Alias Star-Lord, alias el domador de Velociraptors de Mundo Jurásico 2015.
No lo creo.
No lo creo.
Sí,
no,
neta.
No lo creo. No, no, no.
Sí, porque en ese domador de Velociraptors en 2015 le pregunta que por qué empezó a hacer eso. Y él dice, ah, bueno, pues, porque cuando era niño, Alan Grant... No, no es cierto. Ese sí no. Pero sí dice, no, lo hago porque una relación se debe basar en el respeto, en algo que yo no tenía por estas especies antes. Y entonces ahí hay una conexión. Y de hecho le preguntaron si esto era real.
¿A Chris Pratt?
A Chris Pratt, pero también a... creo que a este... ¿quién será? ¿Michael Crichton? Ajá, creo que sí.
¿Michael Crichton no murió?
No.
¿No?
Murió en el libro, ¿no? Pero en la peli no.
No, Michael Crichton es el escritor del libro.
No, ya se murió en el... creo que murió en el 2008 o algo así.
Según yo sigue vivo, pero igual y a ver, rápido, sigan hablando lo que googleo.
No, Bernie, no creo tu teoría, perdón.
Bueno, pues coméntanos, por favor, si alguien está de mi lado, porque espero que sí. Y pues comenten si están del lado de Raisa
Yale. Yo no creo que nada de lo que pasó en... yo creo que esas películas no cuentan porque son muy malas. Sí, es cierto, se murió en el 2008. Yo no sé por qué pensé. Que, bueno, no sé. También fue creador de ER, una serie de... del hospital, pero bueno, no tiene que ver. Sí, ya murió, qué loco. No me lo esperaba. No, pues...
pues sí,
bueno, esa fue cómo solucionarían traumar a un niño para que luego se vuelva donador. Domador de Velociraptors, no donador. Bueno, para mí la solución, es, como siempre, es un poco más como traspasando los mensajes de la peli al mundo real. Y algo que pensé justamente con este mensaje de la ciencia y cómo... como lo que ocurre, ¿no? Detrás de los laboratorios o de la investigación, pues son decisiones que afectan a todo el mundo y la gente no tiene manera de tener una voz en eso. Entonces, en años recientes ha surgido esta idea que se llama ciencia ciudadana, que justamente busca contrarrestar que la ciencia ocurra a puertas cerradas, que la gente no sepa qué está pasando y que se hagan cosas que muchas veces benefician a muy pocos, ¿no? Entonces lo que la ciencia ciudadana busca es que las comunidades sean las que decidan en qué se hace investigación. Y, o sea, hay grados muy diferentes, ¿no? Hay investigadores que nada más es, ah, ayúdenme a colectar datos de pájaros, ¿no? Y eso como que...
Pues es como lo más superficial, ¿no?
Exacto.
Que podrías pedir.
Es lo más superficial porque lo único que quieren esos investigadores es tener mucha información.
Y ellos
que
ya
se
tienen
les puede
su objetivo y
exacto.
Todo, ¿no?
Pero está también la ciencia comunitaria, ciencia participativa, que está basada en lo que quiere la comunidad. Y en estos casos lo que se busca es, ellos deciden qué quieren saber y ellos se acercan a los investigadores y les dicen como, oye, ayúdame, échame la mano con esto. Y ellos son los que toman las decisiones alrededor de... no sé con quién pueden hablar, qué se hace, cómo se difumina esa información, porque a veces no siempre es bueno, ¿no? Que se publiquen ciertos resultados, cosas así. Entonces, creo que pues, lo chido sería fomentar más proyectos así, que se basen en ciencia ciudadana. El problema también es que muchas veces son los investigadores los que dicen, ah, quiero hacer un proyecto así, y van a cualquier comunidad y casi casi obligan a la gente cuando la gente no quiere, ¿no? Entonces, como que tener ese diálogo más abierto.
Oye, pues muy buen punto. Me gustó esa reflexión y pues sí, para aplicarla en el en el mundo real.
Aunque tal vez una comunidad diría, quiero que vivas a los dinosaurios.
Exacto, era lo que te iba a decir, como que si pones a votación, creo que sí, muchos dirían, pues sí, venga,
bueno, pero, échate los dinos. O sea, al final de cuentas, si lo va a decidir un güey, a que lo vayan a decidir, no sé, tal vez los que vivan en esa isla y a los que les pueden eso salir los dinosaurios, chido, sí. Pues sí, cambia mucho, ¿no?
Pero ahí cambia como la situación del, no sé, ahí no sé si, es, no sé, pero... O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, yo creo que el hecho de crear dinosaurios, como que no solamente le compete a la isla, ¿no? Como que
le compete al mundo.
Le compete al mundo porque quizá ese dinosaurio, o sea, justamente se pueden robar a uno y lo pueden hacer en otro país. Los dinosaurios, no sé, se pueden mover, pueden evolucionar. No sé. Creo que eso sí.
Y de
es.
Hecho, si recuerdan, en algún momento ya hasta luego hacen dinosaurios marinos, creo que ya en las que siguen. Entonces, pues ahí sí ya como que está más cañón restringir el.
Ah, pero el esos acceso. No eran dinosaurios.
Ah, cierto.
Sí, los ictiosaurios eran reptiles de esas épocas, pero no eran dinosaurios.
Cierto, muy diferentes. Así que pues ahí lo tienen y llega el momento más esperado de todos, que son las preguntas finales. Y esta vez yo les tengo preparada una pregunta, así que prepárense. Si tuvieran que elegir su nombre de dinosaurio combinando su nombre real con su comida favorita, ¿cuál sería su nombre de dinosaurio?
Ay, yo ya lo pensé, no lo puedo creer.
¿En serio? ¿Cuál?
Raizapozolelopodus.
Muy bueno.
Tacualiraptor.
No más, está chido. Oigan, yo no lo he pensado, creí que se iban a tardar mucho. Yo sería... Bernisaurius palomux.
Bueno, palomux son palomitas, como de
palomitas de maíz, pero sí lo voy a hacer con paloma. Bueno, pues ahí lo tienen. Ustedes díganos cuál sería su nombre de dinosaurio combinando su nombre con su comida favorita. Y pues sí, díganlo. Y sobre todo, pues estamos muy felices de estar con ustedes. Estamos muy felices de volver.
Haber regresado.
Este es el episodio número 21, no lo puedo creer. Y muchas gracias a Estudios Planeteando por producir este podcast. Y realmente les recomendamos los otros podcasts de esta alianza, bastante chidos.
También gracias a nuestros Patreons.
Sí, saludos a todos. De hecho, los Patreons recomendaron películas y elegimos una para que salga en este año y vamos a elegir más para que salgan en esta temporada. Entonces, si tú quieres ser Patreon, métete a patreon.com/planeteando y ahí vas a poder ver muchas cosas, entre ellas las notas individuales y secretas de nuestros podcasts. Vamos a subir ahí nuestras notas que tomamos para hacer esto. Y pues ahí, ¿no? Un poco de top secret para ustedes. Y pues gracias a todos.
Regresen a escucharnos.
Nos vemos.
Adiós.
Bye. Abracitos de dinosaurio.